todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento.
Hola, oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Laura Benadiva en su programa El Equipaje, Historia Oral de Emigrantes Judíos. ¿Qué tal, Laura?
Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los que escuchan?
Bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar de emigrantes, por supuesto, pero también de ese momento inicial, el puerto de llegada, ¿no? El relato sobre el hotel de inmigrantes, ese primer contacto con las nuevas realidades.
Sí, se me ocurrió o pensé en este tema porque, primero porque acá hay un museo que pueden buscar por internet, que está en el puerto de Buenos Aires, en la zona que se llama Retiro, bueno, Puerto Madero ahora, con ese barrio nuevo que se hizo en los años 90. Estoy haciendo visitas guiadas en ese museo, y es el Museo de la Inmigración que recién se abre como museo en el año 2013, ¿no? Tuvo varios años para ser declarado patrimonio histórico y después lograr que se haga un museo, que se hizo en el 2013, como dije recién, con el apoyo de la UNTREF, digamos que la Universidad Nacional de 3 de Febrero y el área de inmigración lo terminaron de armar. Y es un museo donde también se pueden buscar los datos. Uno pone el apellido de sus familiares y puede buscar el barco donde vinieron, en qué año vinieron exacto, ¿no? Y es muy emocionante ver esa parte, ¿no? Para los que van a ver el museo. Y en las entrevistas que nosotros compartimos desde hace tiempo del Archivo de Historia Oral Otras Memorias, en las experiencias migratorias aparecen siempre, digamos, el tema del hotel de inmigrantes, en la mayoría de los casos, no siempre. Porque al hotel llegaban, vuelvo a decir que estaba en el puerto y era un complejo que tenía un desembarcadero, ¿sí? Donde con el barco, donde hoy se puede ver ese desembarcadero también, donde dentro del barco iban los médicos a revisar a las personas que venían, ¿sí? No aceptaban, obviamente, personas que tenían enfermedades y también, por ejemplo, gitanos, ¿no? Es una cosa, ¿no? Bueno, no aceptaban gitanos y no aceptaban personas que tuvieran discapacidades, ¿no? Bueno, entre otras cosas. Y ahí en ese desembarcadero, bueno, los médicos iban ahí y bajaban las personas que estaban aceptadas. Y al principio, a fines del siglo XIX, Argentina tiene la máxima afluente migratorio desde la Primera Guerra Mundial hasta 1930 tiene la máxima afluencia. También hay una gran afluencia de migrantes a fines del siglo XIX, pero los que nos competen hoy, que son los migrantes judíos, van a estar, por ejemplo, los marroquíes antes de la Primera Guerra Mundial, pero después tenemos a los rusos, los polacos, los alemanes, etcétera, que van a estar entre la Primera Guerra, en periodo entre guerras, sobre todo los polacos, y antes del fin de la guerra, muchos alemanes, ¿no? De la Segunda Guerra. Bueno, en el hoy se puede ver este complejo, digamos, el museo tenía cuatro pisos, hoy el hotel tenía cuatro pisos y el museo hoy está solamente en el tercer piso, ¿no? Y bueno, lo habían hecho blanco, digamos, con azulejos blancos para que tuviera más luminosidad y se mantuviera la limpieza. Y al principio, bueno, la idea era que los que no venían con una llamada, ¿no? Los que no eran llamados por familiares que estaban acá y que podían venir y no tenían un lugar fijo para ir, tenían que pasar por el hotel, sí o sí, ¿sí? Y ese hotel tenían un plazo de 5 días para estar y si no conseguían ubicación, podían quedarse una semana. Todo esto lo tenemos en la teoría, digamos, ¿no? Había una oficina del Banco Nación, había un lugar donde se le hacían los documentos, había un lugar donde se los capacitaba, la verdad, era un lugar, tenía un hospital que tenía instrumentos de avanzada. Lástima que hoy hay muy pocos de esos elementos, pero bueno, tenían unas camas que eran como literas, ¿no? Y que en el museo te las muestran. Y gracias a las familias judías, a las familias de italianos y españoles, este museo y a la asistencia de este museo se pudo hacer, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros en la teoría sabemos un montón de cosas que fueron reales, pero cuando escuchás las entrevistas, las personas que te hablan del Museo del Inmigrante y de haber estado ahí, te hablan en general bien. Pero, por ejemplo, si vos ves las camas, ¿no? Que están hoy reconstruidas, aunque tienen el metal todavía original, el metal de las barras, ¿no? Para sostener el colchón. No tenían colchón, eran literas, ¿no? Entonces, ahí el museo te lo pone como algo, ¿no? Estuvo bárbaro, que en la mayoría de los casos sí, pero hay personas que te dicen que en el museo estaba lleno de chinches, ¿no? Chinches son bichitos, no sé cómo se dice ahí, lo
Sí, sí,
mismo.
sí, 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 igual.
Bueno, entonces hay gente que es la que seleccioné que te dice, bueno, yo no pude dormir en la litera porque me tuve que dormir arriba de una valija porque estaba lleno de bichos, de chinches. A pesar de que dice, por ejemplo, que solamente podías estar 7 días, tenemos testimonios de que algunos estuvieron casi un año, porque no lograban ubicarlos. Y es muy impresionante, por ejemplo, ver, si entran a la página del museo, van a ver un montón de fotos hermosas, ver cómo venía una carreta enorme a buscar a los que ya estaban ubicados y se los llevaban a los distintos lugares donde iban a trabajar, donde iban a vivir, pero también, lo que pasaba era que los mandaban directamente a las colonias, ¿no? Ya una vez hablamos de las colonias de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, nuestro país, las colonias judías agrícolas. Entonces, este contraste entre lo que es lo que dice la teoría y lo que dice la gente conforma una realidad, digamos, mucho más, iba a decir real, pero mucho más verídica y que tiene que ver con la experiencia de cada uno, ¿no? Y de dónde venían también, porque si las personas venían y eran de un sector social más pudiente y habían venido en la segunda clase en el barco, bueno, tiene que ver también desde dónde venían, ¿sí? Y lo que esperaban también. Entonces, en el museo se ven todas esas agencias de viaje que empezaron a proliferar en Europa, que hacían la propaganda, no solamente Argentina, sino de otros lugares. Y hay también una réplica de uno de los barcos. Entonces, yo pensé que a partir de la selección de estas 13, hay un montón, ¿eh? Pero de estas 13 fragmentos de entrevistas, uno podía ver lo que sintieron de primera mano esos inmigrantes al llegar al hotel, y que el hotel fue muy importante para esta gente porque, por ejemplo, les daban 4 comidas por día. Las mujeres tenían un lugar donde las capacitaban en lo que sea costura, bueno, obviamente los quehaceres domésticos. Había unas grandes lavadoras donde las mujeres lavaban. Y tenían espacio para 1.000 personas turnos de 1.000 personas para comer, ¿sí? Era realmente impresionante. Hoy el hotel, o sea, el hotel dependía de migraciones y hoy ese hotel tiene al lado, digamos, todas las oficinas de migraciones que siguen manteniendo el número de los edificios. Por ejemplo, edificio 1 era donde estaba el Banco Nación, el edificio 2 era donde estaban lo que se hacían los documentos. Entonces, bueno, pensé en esto porque cada vez que voy con familiares de inmigrantes, no solamente judíos, ¿no? Es impresionante porque vos, no sé, ves las fotos y las fotos no tienen demasiada descripción, pero después de hacer las entrevistas decís, uy, esta era la asociación OCE, el origen de lo que fue la escuela Ort, o esta era la cooperativa Lucienville, que fue la cooperativa de una de las colonias. Entonces, esa oralidad te da todos los detalles que no están ahí, ¿no? Y todas las otras ideas que no están ahí. Y por último, les digo que ahora abrieron hace poco una parte que tiene que ver con la inmigración mediterránea, del Mediterráneo, donde la mayor parte son los que vinieron de Marruecos, de Turquía, bueno, de toda esa zona, y hay entrevistas, la mayoría son inmigrantes judíos. Y lo que yo veo es que la mayor parte de los pasaportes, de los documentos que hay, es más de inmigrantes judíos que de otras inmigraciones. Será porque guardan más las cosas, no sé. Así que bueno, esa era la idea.
Pues una magnífica idea y aquí tienen los testimonios y hasta la próxima vez que nos volvamos a oír y comunicar. Muchas gracias por habernos atendido, Laura Benadiva, en tu sección, El Equipaje, Historia Oral de Migrantes Judíos.
Bueno, gracias a todos, un abrazo.
Historia apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan.
Pasajes, cuando llegaron acá, les dieron su parcela de campo, herramientas, caballos, vacas lecheras, arados, bueno, en fin, y algún subsidio para subsistir hasta que esto empezara a rendir frutos. Bueno, él lo hizo, fue una tarea tremenda y creo que debe ser única organizada por un individuo en beneficio de muchos miles. No sé ahora qué más quieren que les diga. Cuando mis padres llegaron acá, mi mamá es nacida en Argentina, fue nacida en Argentina. Cuando mi papá llegó acá me contó que pararon en el hotel de inmigrantes. No sé si ustedes lo conocen.
No,
Yo hace poco
escucha
fui
ya.
porque ahora el hotel de inmigrantes se puede visitar, inclusive tienen información, se pide, es muy interesante de verlo y es muy triste pensar cómo vinieron. Cuando antes venía la gente de Europa y gente humilde, era peor que ahora irse a la luna, porque venían y no volvían nunca más, dejaban familia, era un quiebre muy fuerte. Bueno, pararon en el hotel de inmigrantes y después me contaba mi papá que vinieron a buscarlos en una carreta cuyas ruedas eran tremendamente altas. Realmente yo tuve oportunidad de ver, ¿ustedes vieron carretas?
Sí,
En Luján,
sí.
por ejemplo, hay un museo de
Cargada,
carretas.
casi.
Bueno, son enormes. La carreta es angostita y las ruedas son de 2 metros de diámetro más. Bueno, lo vinieron a buscar en carretas y lo llevaron, primero fueron a parar a Carlos Casares. Y de allí, no sé en qué forma,
Es miércoles 4 de octubre en la biblioteca de las Escuelas Técnicas SOR, Argentina, por el proyecto Experiencia Migratoria, nos encontramos con Aarón Esperovitz. Para empezar, ¿podría presentarse?
Aarón Esperovich, sí.
Sí.
La J polaca se pronuncia ahí y es la CZ final, CH. Bueno. ¿Cuántos
¿Dónde
años?
nació? ¿Dónde nació?
Bueno, nací en Polonia, en el año 25, mis padres, Gregorio y Elena, o Ernst e Inde, cuando tenía aproximadamente 6 años, las condiciones en que se vivía en Polonia no eran las óptimas en aquel entonces. Había muchos problemas, la población en general era en su mayoría católica, y había problemas, digamos, realmente problemas de todo tipo, agresiones, que no permitían vivir en forma normal. Empecé a estudiar el Heider, pero ya había una decisión en aquel entonces de la población. El pueblo donde vivía tenía alrededor de 10.000 habitantes. No era un pueblo muy pequeño, era bastante, para lo que era Polonia en aquel entonces, era bastante importante. De todos modos, algunos parientes hicieron la punta y dijeron: vamos a ir a vivir a otro país. Algunos fueron a Canadá y en mi familia, mi padre decidió venir a la Argentina. Ya antes un cuñado ya había decidido, ya estaba viviendo en la Argentina. Y en el año 28, yo tenía 3 años en aquel entonces. Mi mamá estaba de compra, mi papá decide embarcarse y venir a la Argentina. La idea era de gestionar toda la documentación y ir toda la familia también a la Argentina. Total que pasaron 2 años, teníamos la documentación ya preparada en el año 30. La situación, como dije, ya era cada vez más anormal, era de agresiones periódicas que no permitían seguir viviendo ya en el pueblo. No pudimos viajar porque hubo un incendio antes de embarcarnos. Se quemaron hasta los pasajes. Teníamos todos los muebles preparados y todo lo que íbamos a traer a la Argentina. Se quemó todo y demoró eso el viaje. Pasaron nuevamente 2 años hasta que se rehizo todo para poder viajar. En el medio, en el hotel de inmigrantes, ya listo para embarcarnos, mi mamá se enferma de tifus, me contagia a mí la fiebre y nuevamente a esperar. Finalmente, del año 32, nos embarcamos y llegamos a la Argentina. En Buenos Aires nos esperaba mi papá en el hotel inmigrante. Y bueno, fuimos a vivir a Santa Fe, donde al año siguiente, del año 33, empecé a ir al colegio. Todavía no sabía absolutamente nada, pero bueno, empezamos a ir al colegio. Y así fuimos creciendo. Mi hermana nació, en el interín nació un hermano que mi papá no alcanzó a conocer porque se embarcó antes de que naciera. Así que vivimos en Santa Fe, una cantidad de 16 años vivimos en Santa Fe. Estudiamos yo por lo menos estudié el primario.
Bueno, ahora. No, igual esa parte no es de la
Para
película, es para la segunda.
la segunda.
Bueno, vamos a empezar
Sí,
entonces.
yo llegué al país en el año 30 sin 10 centavos. Para mí es importante esto. Y me alojaron en el hotel de emigrantes. Llegué de noche. Y quiero que sepas, porque seguramente se habló mucho del hotel de emigrantes, que no era ningún hotel, era una sala con camas de hierro, sin ningún colchón, sin ninguna almohada. Y en eso se me acerca un señor, me habla en el idioma polaco, ¿verdad? Como me dice, no se saque la ropa porque enseguida va a desaparecer. Y me dice, me llama, me muestra la cama, dice, fíjese la cama. Usted puede acostarse acá y está muy lleno de chinches. La cama sin colchones. Entonces yo le pregunto, ¿y usted qué hace acá? Dice, yo hace un año que estoy y acá pagando algunos centavos, los cuidadores me dejan dormir, yo me limpio la cama para poder juntar algunos centavos a traerla a la mujer. Y me dice, fíjese la cama, si usted puede acostarse. Era imposible porque es lleno de sí. Entonces me senté sobre la valija, toda la noche sentado, me levanto al otro día a la mañana y yo no tengo 10 centavos. Yo tenía tres direcciones de mi pueblo, de gente conocida. Uno más o menos amigo, los otros dos conocidos. Salgo a la mañana del hotel de migrantes que queda en Retiro y la dirección, la primera, estaba en la calle Cabrera, en 5500, no sé si detrás de Chacarita. Sí. Y empiezo a caminar a la mañana en aquella época. En cada dos esquinas estaba un vigilante. Me acerqué, le pregunté, y todos me decían derecho, porque yo tomé de Retiro a la calle Córdoba. ¿Por qué la tomé? Eso no recuerdo. Por Córdoba iba derecho a buscar la calle Cabrera. Y cada vigilante me dice derecho. Yo, en el barco había aprendido algunas palabras en castellano, porque cuando uno toma el barco le dan una traducción de alguna palabra más. Entonces yo sabía que derecho, no sabía que derecho es derecho, sino yo entendí a la derecha. Y a mí me dice derecho.
Memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan. Y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento.